Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.
Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes una conversación sobre el fenómeno Barbenheimer, creo que es.
Barbenheimer. Sí.
Queríamos que quede claro desde un comienzo que este no es nuestro programa sobre ni Barbie ni Oppenheimer, las películas, sino sobre el fenómeno online que fue el Barbenheimer. Queríamos sacarnos esto de encima para después poder grabar tranquilos dos conversaciones sobre estas dos películas, que es lo que nos importa.
Exacto.
Desde hace varios años que vengo diciendo que me llama mucho la atención que compartimos este rincón de la internet con youtubers, streamers, tiktokers, eso no sé si es una palabra, ni siquiera, influencers, incluso personas que graban podcasts como nosotros, que parecen más interesadas en analizar la campaña publicitaria de una película que la película en sí misma, ¿no? Se opina desde el anuncio del proyecto con el logo, a veces hasta se hace un análisis de los logos,
sí.
Después el póster, el teaser trailer, el adelanto de que en 2 días sale el trailer, cuando sale el trailer a veces se hacen videos analizando los trailers plano por plano, la alfombra roja, etcétera, y después cuando llega la película es una crítica que me pareció y pasamos a la próxima
una campaña
publicitaria.
Sí. Esto yo lo hablé bastante en un episodio de mi podcast, Lista para el Primer Plano, donde hablé justamente de hablar de cine en redes sociales, y lo que viene aparejado con eso, que es el tema del influencer de cine, que es algo que es relativamente nuevo, o sea, yo creo que hace, no sé, 10, 15 años no existía algo llamado influencer de cine o no sé. Como que los influencers se dedicaban a otra cosa y hablaban de otro tipo de cosas, no de películas.
Pero porque nos descubrieron. Descubrieron nuestro rinconcito.
Claro. O sea, la gente que hablaba de películas era periodista o crítica o lo que sea, pero no es que era influencer. Y hoy en día está como todo mezclado, digamos.
Es que de última, hipotéticamente, podés ser una persona... Hay muchas personas que están interesadas en el mundo publicitario. Esto es algo que existe, es una carrera.
Claro.
Pero bueno, blanquéalo.
Claro, obviamente. Que también hay creadores de contenido que hablan de marketing y de justamente de creación de contenido y de publicidad y cómo se hace. Pero bueno, no es que están disfrazados de otra cosa, digo, ¿entendés?
Igual recién pequé de inocente porque en realidad no son personas interesadas en... el mundo publicitario, sino que para mí, espero que nadie se tome a mal esto, son promotores,
claro.
Son extensiones de la campaña publicitaria
de estos
enormes conglomerados de medios.
Sí, distribuidores.
Más triste, o sea, yo a veces veo una de estas piezas de contenido, entre comillas, y digo, ojalá te estén pagando algo, aunque sea por decir esto, porque es muy raro. En algunos casos, en la mayoría de los casos, parece que están trabajando gratis para alguien que no sabe ni que existen. Y sí, se termina creando esto, por si no lo saben, este fenómeno que tal vez terminó siendo positivo para los que nos gusta ir al cine.
Sí, yo eso quería decir sin dudas, pero bueno, contá lo que vas a decir.
Sí, a lo que estaba intentando llegar es a que Hollywood, la ciudad de las estrellas, en este momento está parada. Porque les pagan una miseria a todos. Desde los actores hasta todos. No se están haciendo películas. Esto lo digo porque, además de que me parece que se está usando como excusa para crear más contenido para las redes sociales, sucedió algo curioso, que es que muchos, más que nada influencers o esta clase de personas que hablan de películas y series que van más para ese lado, preguntaban, usaron las redes sociales para preguntar, ¿deberíamos seguir hablando de las películas si tantos...
Claro, si correspondía, digamos, seguir hablando mientras todos los actores estén protestando y...
Exacto. Eventualmente uno de los gremios sacó un comunicado de que sí, hagan su trabajo, hablen de las películas que ya están hechas, eso no tiene nada que ver. Pero también se estuvo llevando la cosa, algo que también se me pasó por la cabeza a mí instantáneamente, que es, esa clase de pregunta te la haces cuando consciente o inconscientemente sabes que gran parte de lo que estás haciendo es promocionar la película, ¿no?
Claro.
Abrir un debate y esa clase de cosas. La línea entre crítico de cine y promotor siempre estuvo medio difusa, porque a los críticos de cine siempre los invitaron a rodajes y les hacen entrevistas. Viste que en las grandes publicaciones de cine, muchas veces antes de la película sale una nota.
Obvio.
Lo que se viene. Pero bueno, hoy en día esa línea desapareció y por eso causa gracia. Sí, si sos crítico de cine, periodista, ¿cómo no vas a poder hacer tu trabajo? Claro que si lo que estás haciendo es más o menos en gran parte una extensión de la campaña publicitaria, bueno, ahí sí, es un poco problemático y entiendo
claro,
la pregunta.
Estarías rompiendo con la huelga, digamos.
De alguna manera sí, no necesariamente, pero es un poco más, ahí es más discutible.
Claro. Sí, y no solo eso, me parece que este año es como bastante especial. No solo por las huelgas históricas, de hecho, que están sucediendo, la de guionistas y la de actores, sino también porque recuerden que estamos ahora en la temporada de blockbusters, digamos, de Estados Unidos, donde se estrenan los tanques más taquilleros, que es el verano de ellos.
Bueno, justamente ahí cometiste un error, porque más taquilleros, los que se espera que sean más taquilleros.
Bueno, espera que termine la idea, Federico.
Perdón, me pareció, pareció que iba a ser gracioso interceder con eso, pero sí.
Me mansplaineaste. quería llegar justamente a eso, de que justamente este año las películas que están acomodadas en esta fecha o que estaban acomodadas en esta fecha, ninguna pudo lograr recaudar lo que se esperaba que recauden, porque tienen presupuestos millonarios y campañas millonarias de marketing. Pasó con Indiana Jones, pasó con The Flash, que fue, es como...
Sí, se está diciendo que tal vez sea el mayor fracaso comercial de la historia de Hollywood.
Sí, sí, es
una de superhéroes.
Una de superhéroes con muchos Batmans, cameos y cosas que gustaban hasta hace unos meses, parece, no sé. Cosas para el análisis, ¿no? Que yo creo que después van a decir, como se analizaron otras películas en la historia del cine, capaz que The Flash termine marcando un antes y un después en algo. No sabemos porque está sucediendo
en tiempo real.
Esto mientras hablamos, sí. Claro. Pero bueno, en todo este contexto muy extraño de la industria de Hollywood, pasa esto del Barbenheimer, que es un fenómeno que en realidad medio que empieza en internet, o sea, ahí se acuña este nombre, ¿no? Que obviamente es por la combinación de las dos nombres de las películas, y hasta tiene una entrada en Wikipedia y todo, o sea, como es real, digamos,
sí,
it's a thing.
Es algo que me parece, seamos completamente sinceros, nace de los que, de más que nada las que les interesó un montón, la idea de una película de Barbie dirigida por Greta Gerwig. Uh-huh. El público objetivo de Oppenheimer ni se le hubiera ocurrido hacer todos estos memes y toda esa clase de cosas,
A mí me parece que justamente es una cosa muy particular, porque bueno, obviamente esto se da porque se estrenaron el mismo día acá en Argentina y también en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Entonces como que se empezó a crear esta bola alrededor de estas dos películas que son como muy opuestas, una para mujer y otra para varón, etc. Y también me parece que justamente porque una es de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, la directora más mainstream, podemos decir, que en su corta filmografía hasta ahora, pero muy linda, siempre abordó el tema de la mujer y el feminismo y la femineidad y todo.
Sí. Yo no sé
si... Y Christopher Nolan, ¿no? Algo que también en los últimos años se asocia un poco al término film bro, también acuñado en internet, como este varón que como cinéfilo, pero que gusta de tres cosas medio conocidas y se cree recapo. ¿Entendés? Como que representan dos polos opuestos.
Y además, esto llama la atención ahora, me parece, por cómo están las cosas y porque parecería que estos influencers, a veces se les dice líderes de opinión, que es un... como creador de contenido, a veces pienso, cuando alguien lo dice en voz alta, lo escribe, ¿no se da cuenta instantáneamente de lo problemático que es autodefinirse así? Pero bueno, muchas veces estos influencers tal vez son muy jóvenes y les cuesta o no les gusta ver para atrás. hasta hace muy poco, no era típico que la cartelera tenga algo para todos.
Claro.
Tenga un thriller, una comedia romántica, una
claro.
película de propiedad intelectual, viste, con algún superhéroe o algo por el estilo, una animada para niños, para que los padres tengan algo, viste, los padres divorciados que no saben qué hacer con sus hijos, ¿viste? Tengan algo para ir a ver,
claro.
tenerlos callados. No era para nada típico. Sí, de hace 5 años hay un estreno por semana que ocupa el 90% de las salas, pero uh-huh. No se creó el cine hace 5 años. Es bastante extraño y es una de las razones que permiten que exista, nazca algo como el Barbenheimer a fuerza de memes. Y
sí.
A mí es de esas cosas que me dan cringe, esa palabra que nunca sabemos bien cómo traducir. Yo te quería preguntar,
sí.
a ver, porque por ahí, en muchas de estas cosas yo me siento como marciano,
sí.
que no entiendo nada.
Sí,
¿alguno de
sabemos.
Todos estos memes?
Todos acá nuestros oyentes saben.
Ok, ¿alguno de todos estos memes te hicieron carcajear?
No,
los memes
bueno,
hacen
carcajear
reír.
No, pero hay cosas simpáticas, sí.
¿Pero te hacen reír? O sea, pensás, qué sé yo, las cosas humorísticas te tienen que hacer reír, esa es mi pregunta. A mí los memes es como que lo máximo que me sacan es una... ingenioso.
No sí, qué sé yo. Igual a mí me pareció divertido. O sea, yo siento que en... particularmente en Argentina es una comunidad creadora de memes muy eficaz. O sea, hay cosas que me hacen reír realmente y que pasan y al segundo hay memes al respecto, ¿viste? Y con lo de Barbenheimer, no sé, hay cosas que sí que me divirtieron mucho, que no sé, desde videos o fotos, digamos, o los pósters que salieron, algunos muy buenos y muy creativos, de Barbie con Cillian Murphy en distintos contextos. La verdad, a mí me pareció un fenómeno divertido porque no suele pasar y no sé, en tanta mierda todo lo mismo de internet, dije, bueno, qué sé yo, esto me parece que es divertido. Y también llegó un momento donde los protagonistas de la situación, o sea, como los directores y actores de las películas, también se les hizo un poco participativo de este fenómeno, porque bueno, cuando empezaron las premieres y todo eso, viste que se les preguntaba y todo eso, entonces como que ahí la bola se hizo más grande. Bueno, Margot Robbie diciendo sí, que se va a ir a ver Oppenheimer, Cillian Murphy diciendo que se va a ir a ver Barbie, Tom Cruise y McQuarrie que también se metieron ahí, sacaron fotos con las entradas de las dos pelis, y después Greta y Margot hicieron lo mismo. No sé, me pareció como una cosa divertida.
Sí, o sea... sí. Yo diría simpática.
Sí.
Yo creo que nunca me hizo reír de verdad un meme, como decíamos que nos reímos, realmente nos reímos, viendo la película, la última película de la que hablamos. Pero bueno, esto me lleva a la cuestión Greta Gerwig, que vos dijiste que es un ícono feminista, y tal vez lo sea, pero me parece que eso es parte del problema, porque es una mujer... directora y que... O sea, parte del problema es que hay pocas. Eso es innegable. El 99%, aún hoy el 99% de las películas, el rol, lo que se considera el rol más importante en el equipo, o sea, lo ocupan hombres.
Claro.
Y de repente entonces cuando una mujer llega a este punto, tiene que ser una representante del 50% de la población humana.
Claro.
Es una mujer que hizo 2 películas muy buenas. Y yo creo que el mayor logro de Barbie, de todo lo relacionado a su producción, es que seguramente los ejecutivos de Mattel... La película de Barbie se está intentando hacer desde hace un montón de tiempo y tal vez no recuerden, en algún momento se dijo que iba a ser una película con Amy Schumer, que iba
sí.
a ser una Barbie que se sentía fea al lado de la Barbie perfecta. Yo sé que en internet no nos cae bien Amy Schumer, pero piénsenlo un segundo... Lo lógico hubiese sido ir por ahí. Y bueno, ya nos van a escuchar hablar de la peli de Barbie. La cuestión es que me parece que los ejecutivos de Mattel, quien sea que está...
Sí, Mattel Films, que ahora tiene una división que se va a encargar de las películas.
Anunciaron 40 proyectos.
Claro, Barbie es la primera. No anunciaron 40, se sabe de que habría más de 40 en preproducción.
En distintas etapas,
hablando.
Claro.
Sí, se anunciaron 10, creo que 11, una cosa así.
Claro. Yo creo que sí, los superhéroes dejan de dominar la cartelera, pero su lugar lo ocupan películas sobre juguetes. Es un paso adelante, 5 para atrás.
Claro. Esto, bueno, yo hice un reel hace poco en mi Instagram y literalmente me pregunté eso. O sea, como justamente esto de que Barbie está causando tal fenómeno, y bueno, ahora se proyecta que le va a ir súper bien, tanto en el primer fin de semana, como bueno, seguramente también más adelante, porque también está recibiendo buena crítica y demás. Obviamente que esto es una puerta de entrada hacia otro infierno. que claro, capaz, como justo viene el timing perfecto de que Flash sea el mayor fracaso.
Sí,
para
no solo
el estudio,
Flash, Black Adam, Shazam 2.
Claro, un montón que vienen, ¿no? Trayendo pérdidas. Y Marvel también viene con traspié tras traspié.
Wow. Elegiste creo... un trabalenguas, expresarte
sí,
a través
sí.
de...
Sí, sí, la verdad que no sé por qué me compliqué de esa manera. Pero bueno, lo que quería decir es que tal vez estemos en presencia, o al menos del inicio, del fin del género de superhéroes, pero probablemente sea reemplazado por una propiedad intelectual diferente, que van a ser juguetes. Entonces,
sí, la verdad que me parece que, como dije, un paso adelante, cinco pasos atrás. Prefiero que sigan haciendo películas de superhéroes.
Y
antes
claro,
que
porque
una
por
película...
lo menos tienen historias, ¿no? Acá hay que inventarle una historia al mazo de cartas de uno. O sea, ¿qué estamos hablando, chicos?
Sí, eso es extremo, pero incluso con Barbie.
Claro.
Es, intentar que un producto, o sea, que asociemos ciertas ideas con un cacho de plástico. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que quería, a lo que estaba intentando llegar hace unos minutos, es que con Barbie, además de esto que decía, de que están intentando hace 10 años descubrir la forma, cómo les sería más conveniente llevarla a la pantalla grande, es un caso bastante parecido al de Lego hace 10 años, que también me parece que marca cómo cambiaron las cosas, porque la película de Lego que llega a los cines viene con 10, 20, no sé cuántas películas antes, que eran directo a video y dirigidas a niños,
claro,
qué sé yo. Hay un montón de películas de Barbie,
claro,
también.
Pero no live action, son todas animadas como para
sí,
nenita de jardín, digamos.
Exactamente, que me parece que tiene todo el sentido del mundo.
Uh-huh.
Pero bueno, es bastante similar a lo que pasó con Lego. La gran diferencia es que en su momento de la película de Lego nadie esperaba nada y fue una gran sorpresa. Volviendo a lo de Greta Gerwig, a veces uno se pregunta si los ejecutivos realmente entienden por qué hacen lo que hacen, porque es... es inexplicable lo que está pasando, por ejemplo, con lo de las huelgas, por qué no arreglan los miles de millones de dólares que están perdiendo por no darles a los trabajadores, los que realmente hacen la magia, unas monedas. Uh-huh. Lo que están pidiendo son monedas. Bueno, a veces uno se pregunta si alguno ahí sabe qué mierda está haciendo. La persona que vio cómo se recibió el la mujercita, no sé cómo decirle, de Greta,
sí,
Gerwig, con las chicas, las It Girls de internet, viste, de Emma Watson, Florence Pugh y Saoirse Ronan, como sea que se dice, y dijo, esta
y Timothée Chalamet,
no te olvides. Además, sí, sí, era. Y por si fuera poco, era una muy buena película.
Sí.
Y bueno, el que, él o la, que vio todo eso, que se generó alrededor de Mujercitas, y dijo, esta es la mujer perfecta para que haga Barbie, creo que es el único ejecutivo en Hollywood en este momento que se merece esos bonos de 100 millones de dólares que se
sí,
regalan,
sí, sí,
entre ellos a fin de año. Porque...
sí, es perfecta la idea, la verdad.
Sí, sí. Y funcionó como,
sí,
un,
sí,
incendio,
sí,
forestal. Todos picaron y se... bueno, me parece que esa fue la razón por la cual Film Twitter empezó a tomarse en serio una película sobre una muñeca. Se empezó a hablar de la historia de la muñeca, Reels. Creo que el plano que más analizó en mis años de prestarle atención a estas cosas es cuando ese del comienzo del trailer, de uno de los trailers, cuando Margot Robbie sale del...
se dice el zapato y queda en punta de pie.
Sí, de nuevo, como los memes, es ingenioso, pero
sí,
parecía que lo estaban analizando como...
sí,
el corte,
se sobreanalizó
de
un poco este, es como...
sí, porque de nuevo, los creadores de contenido crean el contenido que ven que se consume, entonces,
exacto,
las cosas se empiezan a repetir y...
uh-huh. La gente que ha robado Barbie en estos tiempos también... un montón, un montón. Pero bueno, sí, es cierto, yo estoy de acuerdo, creo que es una idea sin triunfo. De, y aparte que Greta diga que sí, y que encima le va a escribir con Noah Baumbach, también otro como bebé del indie, ¿no? Como muy, muy querido. Sí, era como la dupla perfecta para intentar vender y camuflar, ¿no? Esta película y primera película de Mattel Films.
Para cine.
Para cine, sí, claro.
Me parece que estamos empezando a dejar entrever lo que opinamos de la peli de Barbie.
Así no, que... vamos a guardar todo eso para el otro podcast, no se preocupe.
Pero me parece que se empiezan a... no lo estamos pudiendo
esconder.
Igual
me parece que eso,
que...
antes de ver la película también uno no puede escapar, ¿no? O sea, como que Mattel, Barbie, tiene una historia muy contradictoria, Greta Gerwig, una directora que en todas sus películas imprime un sello muy femenino y que habla de esto... Es como que decís, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo esto es compatible? ¿Cómo es?
Por otro lado, tenemos a Nolan, que sí, se lo asocia con los film bro, uh-huh. Junto a Zack Snyder. Uh-huh. Pero bueno, es un buen director. La mayoría de su cine está muy bien.
Sí.
Desde The Dark Knight Rises en adelante, me empezó a dejar de gustar.
Sí.
Entonces, por el contrario, cuando se le ocurre hacer... que su próximo proyecto sea la biografía del padre de la bomba atómica, bueno, tenía dudas. Esto puede ser el regreso de Nolan o lo que viene haciendo. La película anterior a esta que hizo fue Tenet, que es prácticamente inmirable.
La peor, ¿sí? La peor de su carrera, lejos, sí.
No sé, porque también hizo Rises, pero...
No, bueno, no sé, hace mucho no veo Rises, pero Tenet me pareció una caca inmirable.
Sí, bueno, por eso. Y Oppenheimer... cayó en esta en este juego. Y bueno, ya que estamos dejando... Es inevitable que se entrevea nuestra opinión sobre Barbie. Para mí Oppenheimer probablemente termine siendo la película del año. Y es una peli que te mueve, que te caga piñas.
Sí.
Y ya habiéndolas visto, me parece un ejemplo... Tal vez el ejemplo más extremo de cómo se banaliza absolutamente todo en el afán de crear contenido, ¿viste? De estar siempre diciendo alguna pelotudez en las redes sociales, haber emparejado estas dos películas.
Claro.
Porque Oppenheimer es muy poderosa y por eso tal vez yo entiendo que a veces, bueno, cuando me escuchan hablar a mí y cuando vimos que Nolan ni en pedo, no tenía ganas de sacarse la fotito con la entrada de Barbie, esa clase de cosas, porque no tiene nada que ver. Yo creo que la de Cillian Murphy lo ves con cara de orto, porque en las entrevistas habla...
Porque es parecido a vos, que no sabe lo que es un meme, ¿viste? Una vez hay una entrevista famosa donde le explican lo que es un meme porque no sabe.
Me encantaría, pero no es mi caso, lamentablemente sé todo eso. Pero me gusta, sí, yo lo vi un montón de veces y me encanta la inocencia, sí. Porque no solo no sabe, sino cuando se lo explican es una actitud de, ah, bueno... Qué bueno.
Ah, mira vos.
¿Y se divierte con eso? Me alegro.
Sí.
Pero...
Nolan también famosamente no tiene un smartphone. O sea que justamente también es gracioso que les pase a ellos, ¿no? Porque son como súper raros.
Sí, a mí me parece que por un lado ayudó a la película.
Sí, bueno, eso que queríamos llegar también.
Pero por otro lado es como el deseo de la pata de mono. Toda esta estupidez del Barbenheimer, tanta gente... que se puso el desafío de ver una película atrás de la otra.
Sí, en realidad me parece que, obviamente, meses antes de ver las películas, esto ya existía, estos memes y todo, pero me parece que un poco se sabía de que justamente eran películas medio opuestas y que también eso era parte de lo divertido.
Esa fue parte del chiste, pero una vez que llega el momento de ver la película, no sé si se conceptualizó, no estaban teniendo en cuenta de que las iban a tener que ver. Y yo creo que, o sea... Sí, en teoría, por ahí, si de otra forma no hubieses ido a ver Oppenheimer, por ahí podés descubrir algo que te llega.
Claro.
Pero yo creo que si vas en plan, viste, de finalmente llegar al final del meme, uh-huh. Es medio extraño.
Sí,
sentarse
sí.
A ver tres horas.
Claro,
de
porque
una reflexión
Oppenheimer
sobre...
dura tres horas, o sea, como es un montón.
Sí, dura tres horas y es fuerte.
Claro,
y la idea
es como
es
una película intensa, sí.
Es intensa y la idea es que salgas como si... hubiese sobrevivido una explosión, la onda expansiva de una bomba atómica.
Claro.
Antes, o sea, meses antes, sea una de las cosas que enganchaba a la gente en forma de artículos o tweets, era preguntarse quién ganará la batalla en la taquilla, ¿Barbie o Oppenheimer? Barbie, siguiente pregunta. ¿De verdad se están preguntando eso?
Sí, pero, a ver, Oppenheimer, me parece que toda esta banalización le terminó ayudando, porque...
Sí, hay mucha gente que no la iba a ir a ver, que la fue a ver.
Claro, sí, también salían estas noticias de afuera, porque acá me parece que no salieron a la venta tanto antes las entradas de Oppenheimer, pero gente, mucha gente que te había comprado para las dos, para hacerle como este doblete del meme, ¿no? Me parece que todo esto terminó ayudando, Y lo más llamativo, que igual no está confirmado, pero bueno, es algo que se dice, es que poner la fecha de estreno de Barbie que coincida con el estreno de Oppenheimer fue una movida de Warner para perjudicarlo a Nolan, porque bueno, recordemos que después, a comienzos de 2021, a fin de 2020 creo que fue, en la gestión anterior igual de Warner, cuando se anunció de que todos los estrenos del 2021 iban a estrenarse al mismo tiempo en streaming, Nolan se remil calentó con el estudio con el que trabaja hace mucho tiempo.
Desde prácticamente el comienzo de su carrera.
Uh-huh. Ahí él se recalentó y bueno, dijo esto de que me fui a dormir trabajando para el mejor estudio de cine, me desperté trabajando para la peor plataforma de streaming, una cosa por el estilo. Se brutal. Recalentó y se fue, y esta película Oppenheimer es de Universal. No sé, porque supuestamente también dicen que Warner lo querría recuperar para que la próxima película la haga con ellos de nuevo. Ahora, bueno, con Zaslav, ¿no? De CEO y...
Sí, me parece que esas dos cuestiones no son incompatibles, justamente porque en los últimos años Warner cambió de gerente.
De CEO,
sí. Sí, tres veces. Sí. Así que puede ser, pero bueno, sí. A lo que ibas es a que si el Barbenheimer terminó beneficiando a Oppenheimer, llevando a más personas a verla, le sale un poco el tiro por la culata.
Exacto. Y antes de hablar como de eso, quería mencionar que más allá de la campaña autohecha, por decirse, de los memes en internet y todo eso, la campaña de marketing de Barbie en sí, me parece que es de las campañas de marketing más gigantes. Violentas. Y violentas que ha habido mucho tiempo. Desde como dijimos, del señor que eligió a Greta Gerwig, o señora, no sé, para dirigir, hasta todo lo que se armó alrededor de la película de Barbie, me parece que es realmente, denle a toda esa gente un aumento.
Porque es monstruoso.
Es monstruoso. La forma en que todo el mundo sabe de la película de Barbie, o sea, como gente que nunca sabe qué película está en cartelera, como no sé, con mis compañeros de trabajo, más hoy en día que la verdad que post pandemia y capaz unos años antes también, la gente más común así por ahí no va tanto al cine.
La gente común, porque nosotros somos especiales.
eso, ¿no? Re mal eso. Pero bueno, hay gente, yo por ejemplo tengo, no sé, mi grupo de amigas o mi compañero de trabajo, hay gente que no va al cine desde 2019.
Sí, y como, ya no se va tanto al cine.
También porque es caro, porque uno tiene un montón de cosas, capaz tenés hijos, no sabes dónde dejarlo, como que todo un montón de cosas.
Bueno, muchas de tus amigas tienen hijos, tienen más de 30. Uno de los problemas es que no le pidas a una persona de más de 30 que se interese por el superhéroe que corre rápido. Claro. Y es lo único que hay para ver. Claro. Una película de Mario Bros.
También eso influyó mucho en que mucha gente grande deje ir al cine. ¿Por qué iba a ir a ver Flash?
Sí, yo noto cierta admiración con esto de la campaña de publicidad En tu voz. A mí me parece un poco, o sea, mi visión, para variar, es un poco más negativa.
No, yo no sé si lo digo en positivo o negativo. Digo como, ¿cómo lograron? ¿Entendés? Es tipo una locura.
Es un logro de publicidad que supongo, me arriesgaría a decir, se va a estudiar, se le va a dedicar clases en donde sea que aprenden las cosas.
Claro, porque de gastar millones gastan un montón de millones en muchas películas de marketing y ninguna tiene esta llegada.
Sí, ahí volvemos al comienzo. Barbie es una película que se la ve relativamente chica en comparación a todos estos otros tanques que fracasaron estrepitosamente, pero habiendo sufrido la campaña publicitaria durante tanto tiempo, ahora pienso que tal vez fue 3-4 veces mayor lo que invirtieron en la publicidad que en la película, y eso es terrible.
Tremendo.
Porque la película es lo que importa.
Claro, capaz salió 100, pero gastaron 200 en la publicidad y es como, bueno, ¿y entonces?
Y sí, sí. Lo peor es que los que vamos al cine, los que seguimos yendo al cine, comimos con cuchara eso. Bueno, yo no me incluyo, pero qué sé yo. No sé si me gusta mucho, pero sí, los cines llenos. Cines como el Lorca, que es de los pocos que quedan en Buenos Aires, que son cines a la vieja usanza, organizando dobles funciones de Barbie Oppenheimer. Espero que hayan puesto Barbie adelante, porque yo cometí el error de verla después y no lo recomiendo, si están escuchando esto antes de verlas.
Claro, vean primero Barbie y después Oppenheimer.
Si van a ver las dos, vean primero Barbie. Si van a ver una sola, adivinen cuál les recomiendo que vean. Y quería llegar a esto de que pueden tomarlo como de filmbro, misoginia, fobia al color rosa. Mucha de la gente que pensaba ir a ver Oppenheimer no planeaba ir a ver Barbie y probablemente no lo haga. Y yo diría, porque si tenés más de 30 años, ¿por qué querrías ir a ver una película de una muñeca? Como decía antes, el tipo que corre rápido, Mario Bros. Sí. O sea, lo que tiene interesante Oppenheimer, en términos relativos, lo bien que arrancó, es que es una película... No sé, por eso suena peyorativo decir para adultos, pero es una película para adultos.
No solo una película para adultos, es un drama de 3 horas sobre el tipo que creó la bomba atómica. O sea, es realmente un montón. Algo que yo digo y va a decir, no, tipo, no la va a ir a ver nadie, ¿qué onda? El cine ayer que yo me fui a verla, me voy acá en Corrientes, un cine en el que usualmente no hay mucha gente, estaba lleno, pero lleno hasta la primera fila. Había entradas agotadas para el día siguiente, o sea, el sábado, a la noche, domingo también. Cosa que acá, en Corrientes, no es algo que usualmente pase. Que capaz en Capital Federal pasa un poco más. Acá la gente no acostumbra a sacar la entrada para una película 3 días antes. El cine así estallado de esa sala no la vi desde Argentina en 1985, el año pasado. Que también era otra película que acá, justamente, bueno, obviamente en Argentina... Llevó mucha gente y como que gente que usualmente no va al cine todas las semanas fue a ver Argentina en 1985 y bueno.
Sí, pero... por eso otra cosa que pensé es que también en términos relativos Oppenheimer es un mayor éxito que Barbie porque sí, la peli de Barbie, la peli más taquillera, tal vez me esté equivocando, pero la peli más taquillera de este año, la que más entradas vendió, es la película de Mario.
Es Mario, sí.
Y bueno, sí, la peli de Barbie. Por más que no hubiesen invertido tanta plata, ¿viste?, en publicitarla, probablemente iba a llevar muchas personas al cine. Lo de Oppenheimer es más sorprendente porque es algo que no funciona. Desde hace un par de años que estamos diciendo tales películas están volviendo al espectáculo que nos gusta, Top Gun Maverick 2, las de John Wick. Y después tenemos que poner el asterisco, pero igualmente son secuelas y esas cosas. Oppenheimer no.
Claro.
Y es una maravilla.
Sí, sí, obvio. Es un... Claro, ahora la vi también y me parece un peliculón, es excelente. Pero digo que por ahí, de otra manera, vos decís, tipo, sí, una película de 3 horas del tipo que inventó la bomba. Decís, no, dale, o sea, no la va a ver nadie. Y sin embargo, le está yendo muy bien y creo que le va a terminar yendo muy bien. Probablemente gracias a este fenómeno. Y me alegro mucho porque es una gran, gran película, si no la película del año. Todavía falta unos meses y unas películas que se estrenen, pero bueno, hasta ahora por lo menos lo es.
Nos falta Scorsese.
Por eso, Scorsese. En esa estaba pensando. Así que bueno, me parece que si hay que verle el lado bueno de todo esto, es justamente eso, de que muchos cines que no vendían entradas hace mucho están vendiendo. Y qué sé yo. También a mí me alegra mucho cuando veo en la sala llena.
Obvio. Sea, es muy lindo.
Sí.
Yo pongo un poco en duda, o sea, esto es lo que pasó. Nunca vamos a saber cuánto Barbie ayudó a Oppenheimer.
Claro.
Pero una de las cosas que quería desarrollar, que quería exponer en esto que estamos haciendo, era que me parece que fue más Barbie que Oppenheimer. La que, de las dos películas, la que generó todo esto.
Claro.
Y para cerrar, quería... llegar a la conclusión lógica de algo que dijimos por la mitad de todo esto. Sí, Mattel vio lo bien que se recibió, lo bien que se venía recibiendo la película de Barbie antes de que nadie la haya visto, cosa que es justamente uno de los problemas de todo esto. Y anunciaron, salió un artículo en el que hablan de que tienen, anunciaron como 10 proyectos diferentes, de los cuales recordemos que cuando anuncian proyectos es para ver si las acciones... el otro día cuando abre la bolsa las acciones suben, tal vez terminan haciendo 2 o 3. ¿Salió algún artículo de cómo vemos la cantidad de entradas que se están vendiendo de Oppenheimer? ¿Vamos a empezar a hacer películas como Oppenheimer? No, ¿por qué? Porque no hay películas como Oppenheimer, no es algo...
¿Buenas películas, bueno, you mean? Okay.
¿Películas?
Sí.
Vos y yo estuvimos hablando a medida que la vimos, en estos últimos días nos preguntamos, ¿a quién está dirigida Barbie? De nuevo, otra cosa que queremos desarrollar más profundamente en uno de los dos podcasts que van a venir después de este. Pero ¿sabés qué me pareció curioso? Que esa pregunta no nos la hicimos de Oppenheimer.
Sí.
Porque no es un producto, está bien, es algo que tenés que pagar para ver, toda película es en algún nivel. Uh-huh. Pero bueno, había una época en donde una vez que pagaste la entrada, te sentás, terminan las publicidades y empieza la película. Últimamente parece que termina las publicidades y empieza otra publicidad más larga. Y te empezás, o sea, lo que se te viene a la cabeza, las cosas de las que querés conversar son esas. Bueno, ¿cuál es el rango etario al que está dirigida esta película? De Oppenheimer ni se me cruzó por la cabeza porque es una película. Y listo. Y si querés tener otras Oppenheimers, lo que tenés que hacer, en lugar de ver qué otros juguetes tenés que podrían usarse, ¿viste?, como vehículo para contar alguna historia, tenés que agarrar un director que hizo un mediometraje que zafa, se llama Following, que después usó de plataforma para hacer Memento, una película de esas que le fue muy bien en los festivales y que tuvo estreno comercial en países como Argentina, y un niño de 14 años que se llamaba Federico Fabricio la vio y salió como... No sabía que se podía hacer esto también en las películas. Después Warner tiene que haberle llamado la atención Memento para contratarlo para hacer un thriller que es una adaptación de un policial, creo que de Noruega, no me acuerdo de dónde, protagonizado por Al Pacino.
Y Robin Williams.
Después le dieron Batman Begins, antes de que arranque incluso el universo Marvel. De hecho, Iron Man es medio... existe por Batman Begins. Antes de darle para hacer... The Dark Knight, una de las mejores pelis de superhéroes que se hicieron, lo dejan hacer de Prestige, que es un peliculón. Tal vez su mejor película, bueno, hasta ayer. Entre The Dark Knight y The Dark Knight Rises, que parece que la hace con una pistola apuntándole a la cabeza, Inception. Otro fenómeno de masas que no se pudo creer en su momento.
Sí, sí, me acuerdo.
Y bueno, después hizo Interstellar, Dunkirk, que hasta ahora parecía su película más madura, de nuevo, hasta ayer. Es una carrera que te permite llegar a una cosa como Oppenheimer. Claro. Es mucho más rápido.
Sí, sí, es la culminación de muchos otros trabajos y muchos años.
Sí, es una inversión de 30 años y es mucho más fácil abrir el cofre de los juguetes y ver qué otro...
El cofre de los juguetes. Sí, sí, el baúl de los juguetes de la pieza de un niño y ver qué pues se puede hacer con todo esto.
Y yo lo que vengo diciendo, que es una de las razones por las cuales esta forma de hacer cine me parece insostenible, no hay muchos... Hombres Araña, no hay muchos Marios, no hay muchas Barbies. Llega un punto en que se agota la cosa.
Sí.
Ya vamos a hablar un poco de estas películas que supuestamente van a salir de Mattel. Ninguno de esos productos es Barbie.
No.
Barbie es Barbie, no hay muchos juguetes que sean así de reconocibles. Y... Entonces, no sé. Cosas para pensar, qué sé yo. No tengo ninguna conclusión a la cual... no sé cómo cerrar esto, porque son cosas...
No, no. Pero bueno, lo tenemos que cerrar porque ya hablamos de todo. Este fenómeno, internet, las salas, el marketing y de todo. Ya vimos las películas, hicimos nuestro correspondiente Barbenheimer. Así que vamos a hablar de cada una de ellas por separado, con opinión y spoilers, obviamente.
Bueno, hiciste que se me ocurra cómo terminar, que es como empezamos. Ya hablamos de todas estas cosas que dijiste, ahora hablemos de las películas, que es lo que nos importa. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.